poder conversar con ella sobre algunas cuestiones que se disparan a partir de las declaraciones de Sergio Dalcol o del discurso del titular de la Sociedad Rural de Gualeguaychú
en el marco de la 128 exposición ganadera que hubo acá en Gualeguaychú, que fue hace una semana y media.
Claro, fue hace una semana y media. Y en ese marco, desde la Sociedad Rural y socarronamente, se planteaban algunas críticas hacia la política en términos nacionales, provinciales y locales, pero en particular hacia el PAS, ¿no? El Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, que lleva a cabo el gobierno local y que es una experiencia inaudita y trascendente, y que ellos reducían a una serie, a unos cuantos atados de verdura, ¿no? Con una soberbia que los caracteriza en el recorrido de la historia. El miércoles pasado estuvimos efectivamente historizando un poco acerca del rol de la sociedad rural a lo largo y a lo ancho del país, de su historia y de su geografía.
Exactamente. Bueno, un poco para traer a la memoria lo que se había manifestado es que las autoridades municipales quieren tener una producción sana, segura y soberana, y nosotros, desde Dalcol, desde la sociedad rural, estamos de acuerdo, esas características son muy buenas y nosotros podemos hacerlas. Pero después se preguntó, ¿quieren comida sana? Nosotros sabemos hacerla. ¿O cómo creen que se ha alimentado el mundo en los últimos 80 años, creciendo en forma significativa la expectativa de vida? La decisión de prohibir el uso de agroquímicos solo ha causado un mayor éxodo de las pocas personas que aún quedan viviendo en las zonas rurales.
Bueno, así que nos metemos a la entrevista. Vamos, Edgardo.
Bueno, yo les pido disculpas porque la semana pasada no nos pudimos comunicar. Y bueno, para mí la bandera y la salida y la alternativa a los problemas estructurales se llama la bandera es Gualeguaychú. Yo lo dije allá, el camino es Gualeguaychú. Lo digo en todas mis charlas porque además el fuego calienta desde abajo y calienta desde los municipios, que son los que conocen sus realidades, sus potencialidades y los valores. Ahora, en cuanto al comunicado, habría que preguntarles que nos digan en número esto que ellos afirman. Podemos otra vez la cháchara de los 400 millones. Es decir, nosotros no somos ni animales ni estómagos de automóviles, que es lo que se produce, producen commodities.
Miriam,
buenas tardes. No producen alimentos, sí. Buenas tardes, queridos amigos.
Hicimos ahí una entrada rápida a la entrevista de tantas ganas de conversar que tenemos contigo. Saludarte, aquí Julián te saluda, Carlitos está conmigo aquí y Guillermina. Y presentarte brevísimamente ante la audiencia, si hay por las dudas alguien que no te conoce aún, contarles que sos licenciada en nutrición, doctora honoris causa en dos universidades nacionales del país.
En tres.
¿En cuáles? ¿En la UBA? ¿En Rosario? ¿Y en cuál más?
La Plata.
Y en La Plata, bien. Investigadora, militante, creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Bueno, y podríamos así estar un rato largo, pero lo más importante quizás sea decir que a través de tu experiencia y tu palabra podemos pensar el país a partir de la alimentación, ¿no? Y en ese marco conversar entonces con los distintos roles. Vos lo decías recién, ¿cuál puede llegar a ser el rol de un gobierno local, como en este caso el de Gualeguaychú? Y profundizar un poquito ahí, Miriam.
Así es. Yo creo lo que nosotros llamamos la autosuficiencia alimentaria, que crece desde el pie, es decir, se resuelve en cada lugar. Nosotros tenemos que terminar con la historia de los alimentos kilométricos. Esto de mandar las bananas de Formosa a la Patagonia o los cítricos de Salta a la Patagonia y la cereza a la Patagonia Salta, esto es absurdo, y por eso hablamos de producción local y comercio local. Y en este sentido nos referimos al rol fundamental que juegan los municipios. Por eso decimos también, y lo dije en Gualeguaychú, precisamente nuestra salida a los problemas que tenemos estructurales se llama Gualeguaychú. Esa es la salida, esa es la alternativa. Es decir, crecer desde el pie, crecer desde abajo, desde lo local. De esto se trata.
Miriam, y eso también nos permite comprender un poco por qué el enojo de la sociedad rural local, en su versión local, con el plan de alimentación sana, segura y soberana del gobierno municipal.
Claro, claro, pero ¿por qué no nos muestran ellos? En su declaración hablan de los famosos, la cháchara de los 400 millones, como decía recién.
Sí.
¿Por qué no me dicen en toneladas cuántas toneladas de trigo, cuántos de maíz, cuánto, por no de verdurita solo, pero también de verdurita y de fruta y demás que ellos producen? Y me van a hablar de lo que producen en soja, lo que producen en maíz para los animales. Entonces no es de eso lo que tenemos que hablar precisamente. Tenemos que hablar de que somos capaces de producir desde el pie, pero para nosotros, para los humanos, de acuerdo a toda la biodisponibilidad y la variedad que tiene la riqueza de nuestro país, acondicionada y, digamos, agraciada con todos los climas que poseemos y que nos permite producir cualquier cosa en cualquier lugar. Claro que somos capaces de producir, pero no los 400 millones famosos, que podemos hablar de toneladas de soja para la exportación. A partir de nuestras necesidades tenemos que empezar a hablar del mercado interno, primer lugar. Entonces, una vez que resolvemos el problema del mercado interno, entonces sí, ¿por qué no dicen que siendo que, como ellos dicen, producen para 400 millones, ¿por qué entonces tenemos un plan de emergencia alimentaria con 40%, más de 40% de pobres y 60% de niños en pobreza? Entonces, esta ecuación no se corresponde con los 400 millones, me parece, ¿no?
Miriam, buenas tardes. Guillermina te saluda. ¿Cómo estás? Quería consultarte, Miriam, a tus ojos, ¿cuáles son las políticas que debería llevar adelante el gobierno para favorecer la soberanía alimentaria?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un plan de apoyo a la agricultura familiar, partiendo de un propio catastro que salga de los propios municipios y que permita y posibilite el acceso a la tierra de los que realmente producen alimentos, no commodities, ¿eh? Y entonces, para eso hay ya una serie de proyectos en la legislatura de Buenos Aires, en Misiones, en la legislatura nacional, de acceso a la tierra en común y el apoyo de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Miriam,
que son los verdaderos actores sociales.
Sí,
eso
sí.
Por un lado. Es decir, quebrar el espinazo de una vez y para siempre. Llevamos 200 años y no lo hemos resuelto. Es el problema del latifundio que nos ubica en una situación de país feudal todavía. Sí, te escucho.
Miriam, Carlos te saluda. Bueno, vos sos una persona, le voy a tratar de usted. Usted es una persona que ha venido ya en reiteradas oportunidades a Gualeguaychú, conoce muy de cerca lo que es el programa de alimentación sana, segura.
El PAS, por favor, es nuestra bandera.
Bueno, en este discurso que brindaron las autoridades de la sociedad rural en el marco de la exposición, manifestaron que no alcanza con tener una tierra y poner allí un montón de gente que en 3 años no ha podido producir más que unos pocos atados de hortalizas. ¿Qué tiene para decir?
Sí, pero claro, porque necesitamos también, claro que no alcanza con el pedazo de la tierra, necesitamos de los créditos, necesitamos del acceso a las herramientas, necesitamos del acceso al conocimiento. Por supuesto, si nosotros no hablamos de una cuestión caballeresca, te doy, además no es dar, sino que la gente va a pagar la tierra, nadie se la va a regalar, tampoco es limosna. Estamos hablando de trabajo y producción para todos. Y unas cuantas acelguitas, más unas cuantas frutitas, más unas cuantas cebollitas, forman parte de la mesa familiar. Nosotros no comemos soja.
Estamos a tiempo de revertir lo que es el modelo de producción agropecuaria.
Claro, pero hay que animarse. Claro que podemos. pero hay que animarse. El otro día, el otro tema es el problema del costo de la alimentación, que niega, digamos, o dificulta el acceso y el cumplimiento del derecho a la alimentación en cuanto que los, a la población más vulnerable. En una pandemia con salarios congelados, la inflación sigue adelante como si fuera en el ascensor y no en la escalera. Entonces esto es un problema serio, y mientras no tengamos la fuerza suficiente para meternos en el bolsillo de los verdaderos responsables, que son los que dan una economía concentrada en forma monopólica y transnacionalizada, no vamos a resolver el problema de la inflación. El problema de la inflación no se resuelve con precios máximos o con precios cuidados, nada que ver, y ya lo vemos. El problema es analizar casos como el de Vicentín, pero dar vuelta de tuerca, no hay que meter el bisturí a fondo ahí.
Miriam,
no nos podemos quedar en mitad de camino, porque si estamos, digamos, cuidando la salud de todos y la vida de todos, que esa es la diferencia con la sociedad rural, ellos cuidan la vida de sus vacas y de su tierra, pero nosotros cuidamos la vida de todos y luchamos por la vida, esa es la diferencia, o lo que nos distancia y nos diferencia desde ya.
Miriam, ahí
te oigo, se ve muy, muy lejos ahora.
A ver ahí si me escuchás mejor.
No, a vos te escucho muy poco, recién a Carlos lo escuché perfecto.
Bueno. a ver, la salida
a esto que venía hablando
Miriam, la salida de los problemas estructurales, en definitiva el ejemplo para trasladar a todo el país es la política que se ha aplicado en Gualeguaychú.
Claro, es Gualeguaychú, el fuego crece desde abajo.
Ese es el título.
Municipio por municipio, cada municipio sabe cuál es su catastro, sabe cuáles son sus tierras improductivas, sabe quiénes son sus verdaderos dueños, y si no lo sabe, lo tiene que investigar. Entonces, de esto se trata.
Miriam.
De un gobierno de cercanía.
Sí. Miriam, ¿ahí me escuchás?
Ahí te escucho perfecto.
Bárbaro. Miriam, preguntarte por la ley de etiquetado que está hoy en el legislativo, sí. Y que sí. Es una propuesta muy significativa. ¿Qué valoración haces vos de este proyecto de ley y sus implicancias?
Bueno, este proyecto de ley fue elaborado, entre otras, por la Federación de Graduados en Nutrición, a la que yo pertenezco. Y va mucho más allá del etiquetado, incluso habla de la alimentación, y así lo queremos determinar, de la alimentación saludable, habla de los entornos saludables, es decir, va más allá todavía, que le avanza en este sentido, por eso es tan valiosa esta ley. Ya tiene apoyo del Senado por unanimidad y de 4 comisiones más las audiencias públicas que se dieron en diputados. Incluso ha sido mencionado por el propio presidente de la Nación. Nosotros tenemos esperanza en que se sancione. Y para eso después está la normativa y está las inspecciones, la supervisión y la aplicación. No basta con que se sancione una ley, hay que aplicarla y hay que controlar que se ejecute.
Bien.
Eso se trata, porque el otro problema que tenemos es que no sabemos lo que comemos y se viola también el derecho a la información. Por eso sale al cruce esta ley de etiquetado frontal, que de paso nos va a enseñar cuáles son la carga que tiene de nutrientes que son dañinos para la salud. Es decir, aquellos que consideramos excedentes en azúcares, en sal, en calorías y en grasas saturadas. Y la industria, que se opone bastante y pone trabas, se adaptará a esta realidad. Ya en México, en Brasil, en México, en Uruguay y en Chile, ya lo expresaron, en menos de 1 mes, 2 meses se adaptó la industria rápidamente para lograr los alimentos saludables, y bajó el tenor de la sal y bajó el tenor del azúcar. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no juntos con las empresas vamos a velar por la salud de la población en su conjunto? De esto se trata.
Miriam, queremos recordarle a la audiencia que estamos hablando contigo, Miriam Gorban, licenciada en nutrición, creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, investigadora, militante. Bueno, y preguntarte, Miriam, en cómo es, cómo
no
ves.
Es académica, por favor, agrega.
¿Cómo?
Que no es académica, ah. Que no está en las nubes y que además dentro de 2 meses cumple 90 años.
Está bien.
Y sigue vigente, Miriam. Trabajando.
Y adelante, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
En 2 meses entonces 90.
En diciembre los 90. Oh. A celebrar con bombos y platillos.
Por supuesto que sí. Miriam, preguntarte algunos aspectos de tu vida más personal, no por eso alejada de lo que estamos charlando, con respecto a tu elección por la carrera de nutrición en aquel momento y dónde se juntó y se vinculó con la política, con lo económico también.
Bueno, yo soy una militante desde los 17 años. A los 19 ya me recibí de nutricionista. Vine a Buenos Aires desde el interior, yo soy santiagueña de base, vengo de Añatuya, y vine a estudiar medicina a Buenos Aires. No pude hacerlo porque en aquella época se exigía ser bachiller, no valía mi título de maestra normal. Entonces, entre ponerme a rendir materias de equivalencia, me puse a estudiar nutrición y de aquí no me moví, porque enamoré de mi carrera y en ella encontré, y a través de tema propio, que cuando ya creía concluida una tarea a los 60 me di de narices en Roma con la soberanía alimentaria y encontré una síntesis de mi actividad, digamos, política y profesional, que es la que levanté como bandera.
Bien, Miriam, buenísimo. Buenísimo, Miriam, te agradecemos profundamente esta comunicación.
Al contrario, yo les agradezco a ustedes la invitación. Ya pasará la pandemia y nos daremos alguna otra vuelta por Gualeguaychú.
Sí, más que invitada, por supuesto, acá Gualeguaychú es tu ciudad. Y te hacemos la última cortita, es la consigna con la cual nosotros estamos compartiendo con la audiencia. Decíamos recién que la pandemia, con la respectiva cuarentena, nos generó a la mayoría un listado de tareas que íbamos a hacer aprovechando que estábamos más en casa. ¿Qué tareas de esas que vos tenías intenciones de realizar quedaron pendientes?
No, más que nada yo soy de caminar los caminos de este país. Hay una sola provincia a la que no fui, que tenía que ir en marzo, justo cuando fue la pandemia, y se suspendió. Pero quisiera volver a recorrer los caminos de mi patria, digamos, enlazando y discutiendo la problemática y al mismo tiempo visualizando la problemática de cada lugar desde ya. Eso es lo más importante. Si los años y la salud me aguantan, así seguiré rompiendo la paciencia a todo el mundo.
Miriam, un millón de gracias por todo, sobre todo por...
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hasta luego,
Miriam. Abrazo cordial, chao.
Abrazo. Y pasaba Miriam Gorban aquí en Transmisión Comunitaria. Le metemos un poquito de musiquita y luego continuamos aquí en Radio Nacional Gualeguaychú.